Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Esta voz que están escuchando, no sé cómo sonará para que le esté escuchando, pero estuve sin voz unos días. Estoy acá con el señor Guido.
Buenas.
Y con Gaby.
Hola.
Dispuestos a hablar de este hermoso especial. Me salió Neurus. Este hermoso.
Que le vamos no es a dedicar... el 2001, no es el 2001 de los helicópteros y de
no.
cosas así, ¿no? Es otra
no.
cosa.
Este es otro 2001, mucho mejor para recordar.
Sí,
no, hacía rato que queríamos llegar a este especial. Venimos haciendo, empezamos con el de Vértigo por los 60 años y ahora le toca a 2001 por sus 50 años.
Que hay que decir que este iba a ser el primer original.
Claro,
digamos.
Pero nos acordamos que había estado Vértigo. Exactamente, este es el primer original que no fue. Pero nada, acá estamos. Estamos dispuestos a hablar. Tengo muchas ganas de hablar. Creo que vamos a empezar a hablar desde un lado que es qué nos pasó a nosotros con 2001. Porque todos no somos contemporáneos de 2001, claramente. Salió en el 68. Pero, ¿cómo llegamos a 2001? Y también, ¿qué le podríamos decir al que no vio 2001? El que está escuchando esto y dice, quiero ver...
Es difícil. Yo siento que hay que obligar a la gente a ver 2001, pero bueno, no se puede. Pero no se puede.
Sí. O sea, si estás escuchando esto y no la viste...
no, sí, no sé. Pero no, que se queden un poco.
Por no, menos sí, por eso queríamos ser buenos. Quédense
tranquilos que cuando empecemos con spoiler lo vamos a decir. Pero yo, la primera experiencia que quiero escuchar es la de Gaby, que la vi hace poquito.
Sí, Gaby, como siempre.
Me va a bardear.
Le cuesta un montón el cine de hace 10 años. Le cuesta mucho. Mucho
creo que 2001 es una de esas obras... que desde que empecé a interesarme mucho por el cine, dije, la tengo que ver en el momento justo.
Salí de acá.
Te estoy diciendo en serio.
Qué
chamullero. Y además, después de que empezamos a hacer el podcast...
¿Vos el típico que te metiste con el cine? ¿A qué edad te metiste con el cine?
No, temprano.
No, está bien decirlo. Pero...
A lo mejor el 2001 la habré empezado a reconocer como obra indispensable allá a mis 17, 18 años.
A los 17 Gaby se paró ese día y dijo, cuando tenga mi podcast de cine, voy a ver
Odisea en el espacio. No, en vez de agarrar y decir, la voy a ver ahora. No, él la pateó muchos años para adelante.
10 años la pateé más o menos.
Espectacular. Y vos sos como los que decían que Argentina se iba en octavos.
Lo dije, de hecho. Oh, ¿me van a hacer bullying, chicos? Porque si me van a hacer bullying, contemos lo que pasa atrás del micrófono, ¿eh? Y miren que si yo hablo, miren, se termina
carpetazo
todo.
Carpetazo para todos, ¿eh?
Carpetazo, ¿eh? Bueno, les estaba contando mi experiencia viendo 2001. Fue hermoso, la verdad. Me pareció que era lo que esperaba de la película. Creo que espero esto de Kubrick cada vez que veo de sus obras. Es uno de esos directores que me gusta ver, digamos, aisladas las películas. No me gusta verlas a todas de una.
Entiendo a lo que vas. Como darles un tiempo a cada una.
Sin watching, digamos.
Exactamente. Porque si no, siento como que eso es muy fetiche.
Es que Kubrick es un director que no es para verlas seguidas. No, es para deglutirlas. No.
De hecho, me faltan algunas de él.
¿Cuáles te quedan de Kubrick?
Creo que me queda Ojos Bien Cerrados.
A esa me queda.
No, siempre, de Kubrick siempre te queda alguna que no te acordás que te queda. Pasa así. A mí también me quedan
después
algunas.
A mí me queda mucho de la época noir, del que mucha gente no sabe que tiene una época noir. No,
o
pero
antes,
por ejemplo,
la de los payasos,
yo me acuerdo haber visto The Killing, es la del robo
de payasos,
al coso de los. Que en verdad es un robo a un coso esto de caballos.
Sí.
Pero que típica película con mujer fatal y qué sé yo. Pero la verdad es que. No me acuerdo siquiera mucho
Lolita,
de la trama, digamos.
Lolita.
Me falta Barry Lyndon. A mí me falta Barry Lyndon.
Barry Lyndon es una gran película.
Barry Lyndon.
No la vi todavía.
Gran peli.
No,
a mí
pero,
creo que
sí. Tiene muchas para ver. Igual creo que va a pasar un tiempo hasta que vea una nueva de
10 años
por lo
más.
Menos. Sí, 10 años más, exactamente. Probablemente el día de mi muerte ponga Ojos Bien Cerrados. de alguna manera. Pero bueno, la experiencia fue muy completa porque, como te digo, era lo que esperaba. Una película compleja, una película que tenés que estar realmente inmerso, digamos, en la forma de componer y de contar historias que tiene Stanley Kubrick. Por momentos, tengo que contar la experiencia. La primera vez que arranqué a verla, venía de una jornada laboral muy jodida. Y dije, voy a darle play. Duré 20 minutos y dije, no puedo dormirme acá. Así que arranqué de nuevo, creo que el día después. Y ahí es donde empecé a disfrutarlo muchísimo. Y creo que no es hasta la mitad de la película donde la cabeza no me explotó por completo, digamos. Fue todo como una experiencia que va increciendo, y todo el tiempo pensando en lo increíble que es que esta película tenga 50 años. Es totalmente...
Sí, eso es
a mí me vuela la cabeza pensar
eso
en eso.
Eso es increíble porque a mí me pasa eso. Yo veo los efectos especiales que tiene esta película y es del 68. Y vos decís...
Se coge de parado cualquier
efecto. Y vos decís, de Star Wars del 77. Ponele. ¿Me entendés? O sea, más allá de los presupuestos, Kubrick en ese momento ya tenía otro presupuesto, manejaba otros presupuestos, sí, que el que manejaba George Lucas, pero igual te pones a pensar y decís, pasaron 10 años después y Star Wars, en efectos especiales, no sé si, me atrevo a decir que no sé si está a la altura de Odisea.
Sí. Era otra dinámica la de
otra dinámica,
la del efecto especial
otro
aplicado,
estilo, pero... también, digamos, ¿no? O sea, salvaguardemos las diferencias que hay entre una con la otra.
No, y aparte también creo aún que así, varía en cuanto a cómo se a la concepción, digamos, sí, cómo filmó Kubrick.
Totalmente, es otra cosa, es ciencia ficción dura, claro. Podemos decir, esto es, para el que no lo sepa, Kubrick acá se metió de lleno, digamos, a buscar cosas científicas que tengan mucha base real. Digamos, más allá de que después se termine cumpliendo, ¿no? Tienen mucha base científica posta, digamos, o eso intentaba él.
Uh-huh. Sí. Entonces, hasta el día de hoy, creo que hasta Interstellar, digamos, o quizá o por ahí, no se hablaba de una película que tenga, digamos, bases desde lo real y científico, pero estamos hablando de una película que tiene 50 años y que ya en esa época estaba bien pensada para digamos que le importe al espectador. Creo que eso es lo importante, ¿no?
Sí, a mí...
que el espectador sienta que lo que está viendo es real y que hay un interés por parte del director o de quien cuenta la historia porque vos lo interpretes de esa manera. Por eso a mí me parece rarísimo, digamos, que todavía estemos hablando de esta película como una de las más reales, podría decirse.
Sí, quiero sumar algo más antes de continuar con las otras experiencias, y es que sí, le quiero reconocerle a la película que me parece que es muy loco esto de estar adelantada y a la vez tener un estilo, un espíritu de época, digamos. O sea, yo me imagino, ¿no? Hay una escena de la que ya vamos a hablar para el que no la vio, pero yo creo que un hippie viviendo esa escena en ese momento debía ser el mejor momento de su vida, digamos. Entonces, es muy loco pensar que la película maneja un montón de cosas que vos decís, esto está adelantado a su época, pero sin embargo tiene un espíritu muy, muy de los 60, digamos, en algunos elementos y en un montón de cosas. Eso.
Sí, sí. Para mí, no sé si no es rarísimo que hablemos de esta película, porque me parece que al contrario, es lo menos rarísimo que puede existir, porque es una película que es enorme, digamos. Es enorme, no solo por cómo se gestó, no solo por lo que implicó en la carrera de Kubrick, no solo por en qué año llegó también, el contexto social en el que se estrenó, sino por lo que significa cinematográficamente, que es...
Ah, es un avance enorme.
Es... una locura eso.
Para mí es una, realmente, si lo ponemos a pensar, debe ser, en teniendo en cuenta el año en donde salió y todo, debe ser una de las películas más ambiciosas de la historia del cine. Sin
sí,
duda,
aparte,
para mí
aparte,
está dentro del top 3 de las películas más ambiciosas de la historia del cine.
Aparte que es una película de autor puro, digamos, y es una... sí, es Kubrick puro, digamos. Es Kubrick con su tiempo, como no hay una intervención de un estudio que le dijo, bueno, tenés que darme espectáculo y nada más. Hay miles de ideas atrás, hay miles de subtextos, hay miles de motivaciones distintas que lo llevaron a él a querer contar esa historia. Entonces me parece que también es una manera de hacer cine que ya no existe. Y por uno de los realizadores más grandes que hubo para mí. Y creo que eso ya hace que perdure y siga perdurando la película.
Sí.
O sea, no se va a terminar nunca.
Yo quiero preguntarte, Ernie, ¿cuántas veces la viste, por lo menos? Porque vos sos como más...
No, la vi muchas veces, no sé cuántas veces la vi. Pero sí tengo como dos momentos bisagras. Que fue... La primera la vi a los 18, ponele. Cuando yo estaba en la carrera. Cuando estaba estudiando. Y me acuerdo de ponerla y que esté la pantalla en negro durante...
Sí,
no
como
sé,
3,
como
5
minutos. 5 minutos. Sí. Y yo dije, no, bueno, ya, esto ya es increíble. O sea, no había visto nunca una película que empiece con
porque
negro.
Ni siquiera el Metro Golden Mayer aparece.
No, escuchás la música y vos decís, está bien, estará bien esto. Me acuerdo mucho de eso. Y después, bueno, era como, iba en paralelo al viaje de la película, iba yo, digamos. Se te revelaba un montón de cosas al verla. Y después tuve la suerte de verla hace 2 o 3 años en el Colón. Que se estrenó con orquesta en vivo, o sea, vos la veías y la orquesta tocaba la partitura en vivo.
Los lujos
te mato, te mato, te mato.
Y se sincronizaba, o sea, estaba sin la pista musical, sino que estaba la pista de diálogo y todo lo que era el Foley y todo eso. Y la orquesta se sincronizaba. Y ahí se me puso la piel de gallina. O sea, eso fue. Es la experiencia cinematográfica que. Primera en cualquiera. O sea, no la comparo con nada. Fue increíble. Aparte del Colón, la mística del Colón.
¿Lleno el lugar?
Lleno. La vi en platea porque salía $200 la entrada, no era nada. O sea, era, dije, tengo que ir a ver esto, sí o sí. Y creo que se agotaron a los 15 minutos cuando salieron. Me enteré por, no me acuerdo, porque lo había visto en Twitter o algo así. Que se hacía una proyección. Encima, respetaban los, o sea, el intermedio lo respetaban. O sea, te ponían intermedio, te ibas 10 minutos y volvías a ver la película. O sea, como se proyectó en su primer momento. Porque dura 3 horas.
2 horas y media.
Bueno, sí.
Pero ya es largo. En ese momento era raro una película. Vos pensás que El Ciudadano Kane o todas esas películas clásicas, digamos, de cine, duraban hora y media y era de manual. Que
había
que
igual,
90
había,
minutos o 2 horas.
Lawrence de Arabia, es
sí,
una película
hay
de 3 horas.
Época,
las épicas duraban.
Claro, las épicas bueno, era como que el nacimiento de una nación.
Las épicas son largas. Y esta película es una épica, en cierta forma. Sí. O sea, es una odisea. Entonces me parece que tiene sentido también con...
La estructura teatral que tiene. Sí. Justo que estábamos hablando, no sé, ¿de qué peli fue la que hablamos la otra vez? De Wes Anderson, digamos que.
Sí.
Bueno. Influencia notable sí. de Kubrick en muchas cosas. Una de estas cosas es la de la estructura teatral de todas sus obras, digamos, sí. de Kubrick.
Sí, 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 o capituladas.
O capituladas.
No, y bueno, y después con el tiempo la volví a ver, la reví, cuando la tuve en DVD, me la compré en DVD, la volví a ver, después en Blu-ray también, me compré libros, o sea, es una película que me cambió también en la manera de ver cine y de entender el género también. Y también despertó la curiosidad en ese momento en el que yo estaba estudiando, qué sé yo, y la curiosidad de querer ver más sobre eso, o sea, sobre ese cine, sobre Kubrick también, sobre la forma en la ciencia ficción en su vasta aparición, digamos, como tan diferente. Tantas películas diferentes. Y para mí es una de mis películas preferidas, pero lejos. O sea, la puedo ver mil veces. Y es una película que no me importa que dure tanto. La veo. O sea, tengo ganas de verla y la veo. Es como.
Claro.
No hay otra.
Imagino la mente de aquel cinematógrafo, comienzo de director en el año 68, diciendo: quiero hacer esto. Entendiendo de que ya para esa época te planteabas que no hay límites a la hora de contar historias, digamos, que podés contarla. Como quieras y lo que quieras, el tema del límite obviamente económico y del talento, que eso es, digamos, innato, y de alguna manera entender que la evolución que se ha dado en el cine no es tal, digamos. A ver, a mí me hubiera gustado que después de 2001 las obras se fueran superando cada vez más, y lo que ocurre con el cine es que ocurre muchas veces lo contrario, ¿no?
Pasa que me parece que también va de la mano, perdón, pero sí. Va de la mano, es lo mismo que pasa con la música, que mucha gente dice, lo bueno, todo lo que se podía hacer con la música se hizo hasta hace, no sé, 20 años, no sé. Como que hay un punto en el que lo que cambia es la forma, no sé si tanto el qué.
El tema es que no es porque, digamos, no se puede, porque no hay capacidad para hacerlo, sino porque... Hay limitantes que te impone un sistema, digamos, un eje comercial, podría decirse. A ver, muchos años después hay obras que se han caído por ser demasiado ambiciosas, ¿no? Y más allá de lo económico, tiene que ver con la apreciación del público.
Obviamente.
Eso es otra cosa. Y por eso creo que el efecto negativo, digamos, del cine es ese. Las grandes obras podrían ser piedras angulares, de hecho lo son hasta cierto punto, pero no encontrás obras que las superen, ¿no? Tampoco es de superar, sino es quedarse con eso, pero en vez de ver evoluciones, notamos como que cierto estancamiento en algunas cosas, por lo menos yo.
Sí, creo que a mí me cuesta un poco la comparación, pero siento que, a ver si entiendo por dónde vas vos, que hoy hay menos de 2001, quiero decir. Hay menos películas que trasciendan tanto o que arriesguen tanto o que te produzcan este tipo de cosas.
Hoy 2001...
Que se vuelvan experiencias, que sean otro encare de películas.
A lo mejor hay varios 2001 chiquitititos, ¿no? Como que
sí, a otras escalas quizás.
Exactamente.
También.
Exactamente. Y
pero también queda. Tiene que ver, pero también pensemos en cómo se amplió el mercado.
Cambió todo, todo cambió.
Eso también influye, ¿no? O sea, digamos, esto que vos decís. Ahora hay muchos pequeños 2001, tiene que ver por una forma de cómo cambió el consumo del cine y cómo se globalizó, y capaz ahora en el mundo te generan muchos 2001, pero ya no va a tener esa, yo entiendo lo que va, ya no va a tener esa imposición, no quiero decir esta palabra como solemne, digamos, pero tenían otra presencia, digamos, pero creo que eso es propio del cambio de cómo cambió el cine y de tanto el consumo, de cómo se hacen las películas y cómo se producen. Aún así, yo creo que soy de los que intenta ser positivo y en el arte y en un montón de aspectos, y pensar que puede llegar a haber una revolución que capaz nosotros no la veamos, pero que pueden llegar a aparecer cosas así. Yo intento ser positivo desde ese lado y optimista, digamos.
Sí, en el futuro yo concuerdo que puede ser que pase algo así. Hoy veo un negativo, o sea, veo todo negro. Pero hoy comparado con hace 50 años, no, no es difícil. Es difícil,
no, es difícil.
Es difícil que haya lugar para tipos que así, con sellos tan fuertes.
Sí, y a veces
hay pocos, quiero
claro,
decir.
Claro, y a veces es difícil hablar también con esto, ¿no? O sea, digo, es uno cuando divide. Vamos a ponernos un poco filósofos, porque la película lo amerita. Pero digo, uno cuando piensa, no sé, en la diferencia entre... se engancha un poco con la peli. Cuando habla de las diferencias entre la Edad Media y todas esas edades, nosotros lo podemos pensar, y las diferencias, y decir, ponemos al Renacimiento y ponemos al Renacimiento y ponemos a la vanguardia y decimos, son las grandes cosas. Pero nos olvidamos que entre el Renacimiento y la vanguardia de Picasso hubo más de 100 años.
Bueno, es lo mismo de lo que habla la película en
la evolución. En términos generales, totalmente. Entonces, eso también es como muy interesante pensarlo. Yo creo que puedo llegar a pensar que podemos ser parte de algo que genere como una pequeña revolución o algo, porque hay muchos elementos para hacer cosas copadas, pero bueno, también hay que saber a todas este tipo de producciones cómo adaptarlas y cómo generarlas, y yo creo que ahí es donde primero tiene que haber una responsabilidad por parte de las productoras, que creo que eso sí no existe actualmente, y bueno, y un director que tenga la posibilidad que le daban a Kubrick también, ¿no? Más allá de la cabeza de Kubrick, claro, que es una cabeza única, digamos.
Y que se pongan las pilas como se la puso. Compararla. Se les pongan las pilas como se la puso la NASA en el 69, ¿no?
Totalmente.
Perdón. Tenía que tirarlo.
Me encanta este subtexto que va a atravesar el episodio.
Va a atravesar el episodio. Dejemos en claro acá que yo soy el que cree que la NASA llevó...
Pro-alunizaje.
Bueno, yo soy pro-alunizaje.
Y ni hablar del catolicismo y todo eso, pero eso es otra cosa. No.
Ya me empezaba a aparecer los pañuelos negros por acá.
¿Cómo dirigió el alunizaje?
No,
posta. Para mí no.
No, llegó.
El para mí llegó, no, pero le encantaba la teoría. La amaba.
Y a vos te encanta, me encanta
que a él le encanta.
Y te encanta la huella del Apolo.
Y me gusta
11.
El suéter del Apolo en The Shining.
Qué hermoso.
Cambiemos de tema, chicos. No, este es un debate que me puedo poner violento.
Bueno, falta Ido que diga cuándo vio.
Mi experiencia es muy parecida a la tuya. Me parece que fue cuando uno empieza como a meterse en el cine y a buscar, capaz, cuando sos pibe y querés buscar cosas diferentes, nuevos consumos, y te aparecen en novelas un montón, y te dicen La Naranja Mecánica. Tipo, ya a los 17 años decís, ya tengo edad para ver La Naranja Mecánica, ¿viste? Y es como la puerta de entrada a Kubrick, y uno se imagina que Kubrick va a hacer eso en todas sus películas. Después La Naranja Mecánica no recuerdo haber visto después por mucho tiempo algunas de Kubrick, hasta que, bueno, empecé a meterme con el cine también, 16, 17 años, y sobre todo con la ciencia ficción. Y bueno, y ahí fue cuando en TCM justo le estaban pasando, porque es una peli larga, ¿viste? Y a veces todavía, antes de algunos amigos como son los Torrent ahora, tenías que verlas en internet, y la película de 2 horas y media me pasaba que corrías el riesgo que se te trabana.
Uf. Entonces, se casó internet.
Era buscar el momento para adoptarla. Y claro. Y la cuestión es que no, la dieron en TCM, todavía en la época que no estaban obligados a pasar las dobladas, estaban subtituladas.
Qué lindo.
Y me acuerdo, una noche que estaba solo en casa y arrancó a las 10, terminó como a las 12, 1 de la mañana. Y nada, que lo único que puteé un poco fue que, bueno, los cortes comerciales que te ponen en el canal. Pero sin embargo creo que fue una experiencia única. Y a mí lo que me pasó es que uno no sabía, yo no sabía, no la vi esperando nada. digamos, no esperando nada en el sentido del director, digamos, no sabía de qué trataba la película, sabía que era una de las bases de la ciencia ficción, y de hecho me pasó eso. Veo el primer momento y veo monos y digo, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo la peli correcta? Y sin embargo creo que fue una cosa espectacular. Y lo que más me gustó, pese a un montón de cosas, es que me dejó pensando. Y es de esas películas que cuando decís que te genera dudas, que decís, no te pone mal no entenderla, ¿me entendés? Es como que te abre la cabeza.
Es que no, es una película, no sé, que demanda que la primera vez no la entiendas. O que te sientas inconcluso, claro. Sí. Me parece que es totalmente buscado eso. O sea, no, con un solo visionado no la llegas a.
Y yo creo que para cerrar, digamos, porque realmente es muy parecido a lo tuyo, creo que es eso. Es una película de esas que justo vos que decías de por qué alguien la recomendarías a alguien, creo que es de esas que te cambia la forma de ver cine. O sea, digo, pero verla bien, digo, no, pochoclo sentado, digo, sentarte a ver esa película te cambia la forma de ver el cine, más allá de que haya más conocidas, y entiendo que capaz, hay películas de acceso más rápido a Kubrick, como lo pueden ser La Naranja Mecánica, tiene un estilo que más allá de que si es violenta o no, tiene un estilo de acceso mucho más rápido, y sin embargo creo que esta es ideal para comprender al 100% al director, comprender al 100% la manera de dirigir que tenía el tipo y la cabeza. Y cómo realmente hacer una obra maestra del cine, para mí.
Bueno, hemos expuesto estas cosas, así que yo creo que ahora directamente pasemos a la película, sí, porque si no, vamos a terminar más. Así que ahora nos escuchan con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir como a la par de la película en cuanto a la separación por capítulos, para hacerlo más ordenado también, porque si no es un quilombo. Y vamos a empezar por El Amanecer del Hombre, que es la primera parte, digamos, de 2001. El Amanecer del Hombre es como la introducción. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hablar del Amanecer del
Hombre? Es el prólogo.
Es un prólogo, sí. Kubrick, tengo entendido que días antes de estrenar, cuando se hacían esos test screenings, Kubrick quería empezar con una serie de entrevistas a diferentes científicos en los que decían qué creían ellos de la relación del ser humano con las civilizaciones extraterrestres, si es que las había. Era como una especie de mini documental donde los científicos exponían la tesis sobre la que se iba como a sostener 2001.
Un loco, digamos.
Sí, bueno, una locura parece total. Parece que para hacer, no sé bien cuál fue la decisión de sacarlo, pero junto con eso sacó también parte de la segunda parte, o la segunda parte del Amanecer del Hombre, digamos, que era más extensa también. Entonces eso sacó, decidió sacarlo. El Amanecer del Hombre empieza un poco para mí, una mirada, como un diálogo con lo bíblico, en el sentido de esto del Génesis, pero desde otro lado. El primer plano es la alineación de la Tierra, la Luna y el monolito. Y el Sol. Y el monolito, y la aparición del monolito. Casi como el Big Bang, digamos. Como el, no sabemos cuándo es ese plano. No sabemos si fue antes. No sabemos.
Sí, yo lo veo como una imposición del universo, digamos. Claro, como es un simbolismo de nuestro universo. Sobre todo de la Tierra, digamos, de nuestra civilización.
Como acá empezó todo.
Se conjugó todo en la línea y surgió.
Acá empezó todo. Después vos vas viendo, a medida que van pasando los minutos, cómo vas esos planos vacíos, digamos, o de los ambientes, etcétera. Vos ves que lo único que ves es paisaje.
Sí.
Hasta que después empezás a escuchar sonidos de animales, etcétera, etcétera. Tiene que algo, me parece, que ver con esto de al tercer día, Dios, medio esas elipsis que están ahí puestas, no sabemos cuánto tiempo involucran tampoco. O sea, podrían ser.
Sí. Igual es como que a mí me cuesta encontrar el lado religioso porque yo lo tengo muy científico. Digamos,
yo creo
también,
que dialogan, ¿no?, las dos cosas.
Y creo que hay un montón de cosas que después ya vamos a llegar a ese momento dentro de todo que quiero hablar, pero nada, que es como que me cuesta a mí encontrarle una parte media religiosa.
En
a mí,
realidad, tiene que ver mucho. A ver, todo está cruzado con todo. Muchas expresiones de la ciencia, digamos, tienen raigambres de expresiones religiosas o quizás de griegas, latín y eso. Yo la máquina la veía como el término Deus ex machina, uh-huh, digamos, de alguna manera, Dios de la máquina, la creación. Eso, digamos, algo que se origina desde lo griego, desde el teatro griego.
Totalmente.
Incluso. Entonces, y por eso yo también creo que la película la miro todo el tiempo como una obra de teatro, pero clásica, desde su música, desde su concepción, desde su separación en capítulos, desde su intermisión. Esto que me decías vos antes del silencio, de la pantalla en blanco, no, perdón, de negro. La pantalla en negro con la música de fondo, eso es sumamente teatral, ¿viste?
Total.
Esto de que hasta que no se abre el telón no ves lo que está pasando del otro lado, pero vos escuchás la música minutos antes.
Sumado al hecho que la película se llama Odisea en el espacio, que no es un detalle, no, sino que está relacionada también con la Odisea de Homero y tiene como cierta tendencia. La película no se iba a llamar Odisea en el espacio, se iba a llamar Viaje a las estrellas, Viaje a través de las estrellas, una cosa así.
Y Star Trek.
Sí, y Kubrick dijo que no, que quería que sea Odisea, que plantear también, bueno, el hecho de separar a la película así, habla también de esto de la Odisea, y cómo la Odisea largo. También después se transforma medio en una epopeya, porque si al final termina siendo algo más grande que una Odisea. Pero me parece que Kubrick lo que quería hacer era medio una Odisea donde el ser humano sea el protagonista, y el ser humano tipo, no un personaje, sino como la humanidad toda. Me parece que El amanecer del hombre es como plantear eso. Empieza la humanidad a ser la protagonista de la odisea de la
totalmente,
película.
Totalmente.
Y ahí yo creo que se mezcla un poco, y es imposible desligarlo, el tema de lo científico con la religión, porque también hay cosas que la intervención divina está, o sea, sí, ya está puesto, pero también está puesto o habla de o toma cosas de la evolución de Darwin, el eslabón perdido, si se quiere. Hay algo también, bueno, ahora vamos a hablar, pero la aparición de los simios, ¿por qué son los simios los que se encuentran
con
el monolito?
Tecnología.
La aparición de la tecnología.
Yo no sé si es tanto la tecnología, yo creo que es más, a ver, independientemente de lo que significa la palabra tecnología o el avance y todo eso, yo creo que es la herramienta, digamos.
Es la herramienta.
Es lo que te hace superior al otro,
mirá,
digamos.
Mirá,
hablando de la evolución.
Mira, yo cuando la volví a ver, digamos, después de estudiar ciencias de la comunicación, me pasó algo que me recordó un autor que solemos leer mucho, que se llama Raymond Williams. No sé, Gaby, si vos lo ubicás.
Sí, sí.
Raymond Williams fue uno de los estudiosos de a partir de los años 70 y 80, creo que por esa época, sobre... perdón, los 50 ya, 50, 60, sobre qué es la tecnología, ¿no? Y el análisis de la tecnología en la sociedad. Entonces, lo que dice Raymond Williams es que muchas veces, y en la actualidad nosotros relacionamos tecnología a lo digital, a la máquina. Y sin embargo, lo que siempre dijo Raymond Williams es la tecnología es una técnica socialmente aceptada. ¿Qué quiere decir eso? Que... por ejemplo, o sea, nosotros en el accionar de la sociedad nosotros tenemos técnicas, técnicas de comunicación, técnicas utilizando herramientas o lo que él llama dispositivos técnicos. Pero la técnica solo llega a convertirse en tecnología cuando es usada por todos, ¿se entiende? Un ejemplo claro sobre esto y no quiero dar muchas vueltas es la máquina del vapor. La máquina del vapor fue mucho más fue creada mucho antes de lo que se usó para la revolución industrial, pero tuvo que ser socialmente aceptada para convertirse en tecnología. Entonces, ahí hay un montón de planteos. Habla de que a veces la técnica, por ejemplo, puede ser que sea peor a otra técnica, o sea, menos avanzada, pero sin embargo sigue siendo tecnología porque una técnica más avanzada no funciona en la sociedad. Otro ejemplo claro, y con este cierro para que creo que va a dejar claro el concepto a lo que me refiero, es ya existen los aviones que van a hipersónicos o lo que fuese, que puedes ir a una velocidad mucho más rápida. Pero sin embargo, tiene todavía tantos problemas. O sea, vos pones un avión que llegás en 4 horas a un lugar contra 1 contra 2, pero todavía tiene un montón de cosas técnicas que la sociedad no lo acepta. Entonces nosotros seguimos usando el avión que tarda 8 horas en llegar. Entonces, me parece que un poco habla de eso y sobre todo el hueso, ¿no? La figura del hueso como surgimiento de la tecnología, la aceptación del hueso como una tecnología y cómo le sirve tanto para cazar como también esa tecnología se puede volver contra la propia humanidad en la violencia, por ejemplo, ¿no? Que es lo que creo que después eso termina en el personaje de HAL 9000, que ya vamos a llegar a él.
Sí, es un tema de dominación, digamos, y creo que la imagen que lo retrata bien es esto de tener muy en claro visualmente de un lado y del otro quienes están, digamos. Por un lado los monos con hueso y por el otro los monos huyendo, digamos. A ver, son y hay un río que los separa. Una cosa visualmente hermosa para ver y analizar, obviamente, pero que deja bien en claro esta postura que analizás, Guido, creo que muy bien, y citándolo a William mejor. Pero, digamos, me gusta mucho ese fundido que hay. No sé si es un fundido, digamos. Es el paso directo entre el hueso, el aire, y pasar directamente a lo que es el presente, podría claro. decirse. O 18 antes de la misión a Júpiter. 18 años antes.
Meses.
Meses, perdón. Es fantástico ver sí. eso. Es fantástico porque, aparte, es un recurso que para esa época, qué sé yo, lo podíamos ver como arriesgado, o incluso los libros no se habían escrito de la manera que se escriben hoy.
La elipsis es más famosa del cine.
Sí, sí.
El salto de totalmente. Millones de años entre escenas, digamos. Yo creo que también hay algo, tomando esto de la herramienta y la tecnología, no es casual que el salto evolutivo o el aparecer del monolito se dé en contextos agresivos. Los monos, por ejemplo, hasta ese momento eran monos que no podían... estaban como en
una situación
meseta.
De hambruna. Y en una situación
estaban,
de hambruna...
Claro, estaban como que no había mucho más que podían hacer. No tenían dientes, no tenían cosas para matar. Pero llega el hueso. Y el monolito, no sé si ustedes vieron que cuando el mono ve al monolito, la cara empieza como a cambiar. Hay sí. algo que el monolito le genera a él, una especie de revelación, en donde ve que eso que tiene delante suyo lo puede usar de otra forma. Es como...
Tal cual.
Es como decir... Acá tenés una herramienta, estás conociendo la herramienta, estás empezando a ser humano, estás pensando.
Sí, es como una nueva base de conocimiento, es raro la función del
monolito. Es el momento en el que se da cuenta que puede ser otra cosa, como es como sí, como el primer momento en que el eslabón que está entre el mono y el hombre pensó, o tuvo una idea. Por eso me parece que también habla un poco de esto, que tiene que ver con las religiones, el hecho de que la intervención divina te hizo ver cosas que quizás no pudieses conocer si no hubiese pasado. Más allá de también el hueso, de que la costilla, el hecho de... Bueno, hay como cosas, el hecho de matar a otro. Hay como que se... Me parece la primer parte de 2001 como que mezcla ciencia y religión, que en realidad... Y también establece esto de que en realidad no están tan separadas unas de la otra, por lo menos en lo que la cultura refiere. Me parece que es espectacular. Me parece que también es espectacular que no haya diálogos hasta los 40 minutos.
Sí, es increíble.
Y que sea solo el poder de la imagen y sobre todo también de la música.
De la música.
Porque tampoco es casual que la película arranque con Así habló Zaratustra.
Zaracatunga.
Zaracatunga. No es casual y me parece que también es parte de la tesis de Kubrick de plantear a la Odisea como esto, la aparición del superhombre o lo que fuera.
Sí,
que
bueno, existe. El monolito como una monolito, tábula rasa, algo totalmente, que está totalmente intacto.
Y aparte vos los veías viendo a los monos de una forma y aparece el monolito y los ves más chiquitos que el monolito mismo. Entonces decís, bueno, acá ahí el poder es otra cosa, acá es algo superior a ellos que les está diciendo qué hacer. Me parece que es como hablar de la historia de la humanidad de una manera abstracta. Sé que la novela es un poco más narrativa en ese sentido, no la leí, uh-huh. pero sé que es un poco más narrativa y que quizás explica cosas que en la película están dadas a libre interpretación. Pero me parece que está bueno que sea así también y que no se subraye.
Claro, es el lugar que donde Kubrick puede meterse.
Y digamos, claro, porque
si no es una también, adaptación 100% y...
Aparte, es un tema de decir... Confiemos en las imágenes y en el poder sí. del cine.
Sí.
Más
no,
allá
no,
de...
Y más allá de eso, creo que también, digamos, Kubrick, que fue uno de los grandes directores que siempre, y la mayoría, sí, creo que toda su filmografía está basada en libros, digamos, en reinterpretar novelas. O la
sí,
mayoría,
sí.
digamos, por lo menos desde esta sí. época en adelante, pero siempre hizo sus propias adaptaciones con el fin de poder.
Bueno, también hay que decir
suyo.
Que 2001 se escribe medio la novela y la película al mismo tiempo.
Sí, iban dialogando mucho.
O sea, se juntaban, tenían como sesiones donde iban trabajando esto y mientras Kubrick escribía el guión, Arthur Clarke escribía la novela. Y se iban como nutriendo entre
Qué
los
fantástico.
Dos.
Es fantástico.
Y sí, más allá también de que Kubrick quería desde los 50 hacer algo del género, meterse a hablar de estas cosas. Y bueno, encontró con Clark como el hecho de decir, bueno, hagamos esto y metámonos para hablar de este mito. Bueno, y justo ese esa elipsis del hueso
lleva
a el momento de la coreografía o el baile de la nave en esa en ese plano abierto que es tremendo, pero tremendo. Que ahí decís, ¿cómo puede ser que esto esté hecho en el 68?
No se puede creer.
Claro. O sea,
parece todo documentado hace poquito por algún satélite espacial, viste, ubicado en alguna central. Es fantástico.
Sí. Bueno, me parece que esta segunda parte, dentro de La Amanecer del Hombre, no tiene separación por título acá. Es más documental. Va como gira hacia otra forma, que me parece que es más de contemplar cómo está el hombre 4.000 millones de años después, o los que fueran, que no sé cuánto pasaron. Que un poco también tiene que ver con esto que decía Guido, cómo también dialoga con el hoy, y eso es tremendo, cómo el hombre perdió la capacidad de sorpresa, por ejemplo. Cómo está en una nave yendo a la luna y mira por la ventana y le chupa un huevo. Habla con su hija por el intercomunicador de algo pelotudísimo que no tiene sentido, o sea, que es una charla banal y a través de una pantalla. O sea, me parece que dialoga un montón con el hoy y cómo la tecnología lo llevó al hombre a un estado medio de alienación de las pantallas, que es tremendo. Es tremendo verlo hoy y decir,
totalmente.
No está lejos de lo que es hoy. Sí, quizá visualmente es muy hotel boutique de los 60, pero medio a lo Rusia, ¿viste? Porque tiene eso medio poco americano. Pero me parece que es tremendo que dialogue tanto con el presente. Eso es increíble, como estás lejos de tu casa separado y de tu hija, con tu hija hablas de, no sé, una boludez. O las parejas que, por ejemplo, cuando habla con la mujer rusa, que le dice, ¿y tu marido qué onda? No, está en el Báltico haciendo no sé qué, planteando que no se ven hace un montón porque cada uno tiene sus vidas profesionales ocupando parte de su vida. Y cómo la relación humana está dada por pantallas y hasta ahí, digamos, cómo la comunicación al final descomunicó. El ser humano que plantea Kubrick en esa parte es bastante
sí, nada. Además, convengamos que es como la parte más todavía no estás metido, digamos, hasta el final de este capítulo,
no.
O de esta parte de la historia. Es una historia de ciencia ficción mucho más light. Es la parte más light, digamos, de la me parece, en cuanto a de la trama, porque es como súper lineal lo que va haciendo.
Es la parte que da más contexto, digamos.
Sí, es la que da más contexto y es como la parte más... esta es la parte como que vos estás más contextualizándote y no llegas a hacerte tantas preguntas como viene después, hasta el final de este capítulo, digamos. Pero esto es más bien siguiendo para recordar el que la vio y el que... Y para ponerlos en punto es el viaje de este doctor que llega primero al espacio, llega a esta estación, tiene una pequeña reunión con algunas personas y después se dirige a la luna a ver el famoso monolito que habían encontrado enterrado acá en la luna y que supuestamente iba a dar las señales de la primera vida extraterrestre por fuera de la
sí,
Tierra.
En realidad ellos ven que hay como una especie de infección, es lo que se dice, como una infección en la luna.
Sí. Un brote.
Claro, virus. Como un brote que tienen que ir a ver qué pasa. Y por eso la gente también le pregunta como, che, ¿qué vas a hacer a la luna? No te puedo decir. Y sí, después se va al hecho del encuentro otra vez con el monolito y otra vez lo mismo. Pero esta vez el monolito emite como una señal. Es como decir, el monolito te llevó hasta ese momento que es otro punto de inflexión más. En el que este punto de inflexión va a ser un encuentro, no un encuentro cercano al tercer tipo, pero sí va a establecer otro paso en tu camino con esa relación, digamos.
Es fantástico cómo plantea la idea de sistemas tecnológicos más similares a las computadoras y la idea de virus, ¿no?
Sí.
En tiempos donde quizá no estaba tan generalizado, digamos, el conocimiento sobre el virus y lo que significaba un sistema corrupto, hackeado.
Claro, totalmente. Es más, en esa época, que era época bien de Guerra Fría, que lo deja claro la película, lo máximo que se podía llegar a hacer era interferencia, digamos, ¿entiende? Era el punto de ruptura sobre esas tecnologías, era la interferencia.
Sí, y aparte, a ver, ese monolito es una máquina en particular, digamos, o como uno lo entiende, es tecnología, más allá de que es un ser, digamos, es un ser alienígena, pero también cómo Kubrick empieza a concebir a los extraterrestres como seres de tecnologías avanzadas, pero muy particularmente, a ver, no lo imagina como un robot viniendo, o como lo imaginaban, por ejemplo, en otras obras, en otros libros. Pienso, y no me va a salir el nombre ahora, pero años después salió la película con Tom Cruise, que es, era el alien cayendo a la Tierra, que eran máquinas con
Guerra
brazos. Guerra de los Mundos, pero también otra, más adelante, con Keanu Reeves, que tampoco me acuerdo el nombre. Hoy estoy mal con la memoria.
El
pero
día
bueno.
que paralizaron la Tierra.
Esa, exacto. Bueno, pero
remake vos, de una película vieja.
Es por eso mismo, esa imagen
del alien...
El día
que la Tierra se detuvo.
Exactamente.
El día que apareció la Tierra no es la canción de... No, el día que apagaron la luz.
El día que la Tierra se detuvo.
Exactamente. Bueno,
claro, la vieja imagen... es el día que paralizaron la Tierra, la nueva es esa.
Esa imagen del alien es la de un ser con brazos, con manos, digamos, con fuerza superior a la nuestra, con tecnología de avanzada, pero que está a la vista. Esto es simplemente un monolito. Es una pared, podría decir.
Es una herramienta, es la herramienta extraterrestre. Igual que ese contacto extraterrestre les hizo ver a los monos que tenían un hueso y podían usarlo como una herramienta, es uh-huh. su herramienta para comunicarse con la humanidad, si uh-huh. así se quiere. Uh-huh. Sí, ¿quiere? Y es una forma abstracta, digamos. O sea, sí, es una forma... Es un bloque negro, pero es abstracto en cierto punto también. No sabes qué significa ese monolito.
No sabes si hay.
Hasta el momento que me parece que los humanos contactan en la luna con el monolito y ves que hace algo, por lo menos, el monolito, o tiene una repercusión tangible para los humanos en ese momento. Que es esto de sí, emitir como una señal hacia Júpiter y marcarles el camino que tienen que seguir.
Ajá. Uh-huh. Quiero decir que todo el montaje espacial tiene la música del Danubio Azul, digamos, sí. entre medio. Y eso también, si no tiene un valor extra, estamos mal, digamos, si no lo damos cuenta. Porque aparte es fantástico, es bello y, como lo decíamos, vuelve a esto de idea de la obra de teatro, ¿no? Sí. A mí igual me confundió un poco, más allá de que vemos claramente que dice 18 meses después, el evento y todo eso, hasta que no escucho los nombres de quienes van en la nave hacia Júpiter, no me ubico bien, digamos, en las circunstancias, en las características de la misión. Obviamente que eso tiene que ver con que soy un tipo que no presta atención a nada, pero también, digamos, como una composición... diferente a las que podría ser la de explicarle todo a la persona que está del otro lado. Jugado,
que
por
te
menos.
Cambia la cara también, cambian las caras.
Sí, totalmente.
Entonces vos también decís, ¿y qué pasó con el que yo venía viendo antes?
Solamente los ves en nombres y apenas por ese vidrio que está tapando, digamos, la cápsula en la cual se encuentra, pero no distinguís caras. Esas caras que viste antes no las ves más.
No.
Tal cual.
Por eso también es increíble que el protagonista de la película sean varios protagonistas a través del tiempo, es como el humano a través del tiempo. Y es como la consecuencia de lo que vos viste antes, digamos, es el viaje a el encuentro o a la llamada de extraterrestre. Y esta parte es más narrativa, si se quiere, es más, parece más un thriller. Sí. O sea, es sí, un drama que se va a un thriller o una cosa
sí,
así.
Sí, es la parte más thriller, digamos.
Podríamos decir que la primera parte es como más, incluso con rastros de National Geographic, podría
decirse. Es la parte más ficción de la ciencia ficción de 2001.
Exactamente. Y es donde a mí personalmente me perturbó todo, pero todo el tiempo. O sea, más allá de...
Te hiela la sangre desde que 20 minutos de que arranca ese capítulo, que es Misión a Júpiter... hasta el final terminas con la sangre helada.
Sí, porque aparte la tensión que va construyendo es increíble.
Y todo a partir de dos cosas. Buena, planos fijos sobre un ojo rojo con luz, una lucecita roja y sonido de respiración. Y con esos dos simples elementos...
Y una voz tremenda.
No, y esos entre medio, tres elementos te generó una tensión.
Entre medio, digamos, única. Esto de ver a la nave en funcionamiento, a los que están dentro de la nave cumpliendo con sus actividades. Esto que me imagino que para aquella época debe haber dicho. Es como el periodista ese que le preguntó al director de la película con Sandra. ¡Ay, oh, Dios, qué mal que estoy con los nombres! Ah, la película del mexicano, Viaje al Espacio, Sandra Bullock.
Tírenme. Gravity.
Ahí está, Gravity. El periodista que le preguntó al director, che, ¿fue difícil filmar en el espacio? Más allá de que...
Ah, me acuerdo, me acuerdo.
Pero imagínate un periodista preguntándole a Coso, en esa época a Kubrick, che, ¿filmaste? ¿Dónde filmaste, flaco? Decime.
No, aparte Kubrick hizo hacer una centrifugadora real que funcione como lo que... como figura en la película, como aparece en la película. También por el hecho de filmar, vieron que filma...
el movimiento.
Sí, como cuando empieza a correr el personaje de Kir Dulea, creo que es, que la cámara lo va así, está como en vertical. Él necesitaba construir el set real para poder hacer eso. Y eso fue como algo revolucionario también para la forma de hacer cine de la época. Y se construyó un set real para hacer eso.
Y aparte ver a tipos que están parados en diferentes posiciones y que sumamente real parece todo lo que pasa, porque es básicamente real. No hay un truco de efectos que CGI que podrías tener hoy, digamos. No. Y eso para aquella época debe haber sido como mierda. Estamos en la presencia de una obra que no va a haber otra, digamos. Obviamente que después avanzó la tecnología y todo, pero vos te vas a quedar toda la vida con esa imagen. Lo digo yo que la vi después de haberme comido todas las películas sci-fi y alienígenas y de naves que hay en la historia. Y después de ver esto, darme cuenta y decir, che, por eso. Acá estaba el comienzo.
Ojo que ya vamos a llegar a la opinión de la gente en ese momento. Sí. Y de la prensa en ese momento sobre 2001. Uh-huh. Pero volviendo al tema, sí, nada, creo que, como decía, me parece que acá hubo un gran laburo, con mucha ambición. Y una ambición bien lograda, digamos, porque es alguien que logró a todas sus ambiciones lograr convertirlas y te hace sentir que logró todo lo que quería, digamos. O sea, yo sé que para un director sus obras nunca están terminadas, pero vos decís, creo que siendo una película de ciencia ficción y todo lo que implica, sobre todo 2001, es como que decís, bueno, podría no ser esto. Y sin embargo, a Kubrick tuvo todas las herramientas y pudo hacer todo lo que quiso, lo más cercano a todo lo que quiso, y es increíble.
Quiero decir que no es que lo pasamos por alto a HAL. A ver, creo que merece un capítulo especial hablar de villano inanimado, básicamente, donde solamente tenemos una voz, como decía vos, Guido, era en plano fijo sobre un ojo rojo, podría decirse. Pero todas las sensaciones que te genera eso, ¿no? Es tremendo cómo te choca a vos como espectador, lo que genera en tu mente cada acción. Esto de la respiración que también decías, Guido, va de la mano, digamos, con una composición que es excelente y muy difícil de encontrar con tanta perfección. Sí. Y sincronía, digamos.
Sí, siguiendo un poco también yo creo que, digo, las épocas siempre marcan una cosa, No dejo de pensar la idea de dos cosas también, ¿no? Primero, algo que también habíamos hablado en cuando era la época de Hitchcock, que también sigue durante esta época, que es el tema de la Guerra Fría, y la cuestión de sentirse totalmente siempre observado, y el panóptico, el famoso panóptico de Foucault, también este concepto de que vos, todas tus acciones terminan siendo limitadas porque te sentís observado y te termina maquinando la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y digamos, esta película o el personaje de Hal lo que termina demostrando es qué pasa si no te das cuenta de eso, que digamos, y es increíble, o hasta qué punto llega también, obviamente, eso contrastándolo y uniéndolo a la cuestión del avance de la tecnología y hasta qué punto un ser tecnológico puede empezar a... es muy loco, pero no me quiero adelantar, pero un ser diciendo tengo miedo, digo, me parece que es algo muy muy loco y muy en su momento muy difícil de pensar, digamos, hasta qué punto iba a llegar la tecnología y hasta qué punto de razonamiento iba a tener.
Aparte también involucra el hecho de que la creación artificial del hombre sea más humana que el mismo hombre, cosa que es tremendo. Y da miedo ya esa situación, digamos, de que lo no conocido, lo que vos creaste, tenga algo tuyo, inherente a vos, digamos, que viene con vos, y te desafíe, digamos, y se vuelva otra vez esto de lo evolutivo, de que sobreviva el más fuerte. ¿Quién sobrevive, la máquina o el hombre, al final?
Y al mismo tiempo, esto lo pienso desde las perspectivas, ¿no? Lo tortuosa que termina siendo la muerte de una máquina... comparado con lo que puede ser simple la muerte de un hombre, digamos. Todo ese total acto de quitar cassette, vamos a decirlo, porque viste, me hacía acordar a la Sega cuando le sacás el casetito, viste, y lo volví a poner. Bueno, ir desactivando a Hal de a poquito, torturándolo básicamente, porque lo
angustiante a full esa escena,
sumamente angustiante, sí. Larga, sí. Que te mantiene
larga, larga, que en verdad arranca desde que el personaje de Dave logran entrar de vuelta a la nave después de que había muerto su compañero y qué sé yo, y vos ya se empieza por poco no le pide perdón, digamos, o sea, no tenía su programación pedir perdón, pero sí decía que estaba mejor, que se iba repuesto, que le aseguraba que las cosas iban a ser diferentes, que él había mejor, que él como máquina haciéndole todos esos planteos, digo.
Claro, pero me parece que hay algo adentro de Hal que está como oculto y que en un momento es como que se le revela esto mismo de, es como si Dave fuese su monolito en cierto aspecto, y se le revela el hecho de que tenía dentro de sí esto de lo, no sé si lo emocional, pero tenía esto de ser otra cosa, de su paso evolutivo también. Es como que se da cuenta que no es solo una máquina, o es lo que porque, por ejemplo, hay frases que usa que podrían ser ya programadas, pero tienen un sentido diferente al decirlas él, la máquina, que suenen por una máquina. Cuando se despide, por ejemplo, cuando canta la canción, un rasgo muy de mascota, ¿viste? Es como si fuese una mascota entrenada que después termina siendo menos mascota que el dueño, y el dueño pasa a ser la mascota.
Es tremendo.
Tiene algo como muy fuerte.
Uh-huh.
Y es en el 68 que plantea esto.
No,
no se puede creer. No se puede creer. Y aparte, digamos, esa interacción que hay entre él y Hal. Yo, otra cosa que quería mencionar, esto de hablar de géneros y todas estas cosas. Creo que sin ser un director que está involucrado con el cine de terror de género, como lo podemos decir, es un tipo tan perturbado que maneja las escenas de horror más que de terror de la mejor manera. Me imaginaba comparándolo, por ejemplo, lo que es la muerte de cada uno de los tripulantes, exceptuando obviamente quien queda al final, pero lo entraba a comparar con lo que es, por ejemplo, Carrie. ¿Viste cuando Carrie, sin ningún tipo de gesto facial, empieza a mirar para todos lados, a prender fuego todo, a cerrar las puertas, a que muera gente? Bueno, yo a Hal lo imaginaba haciendo todo eso sin verlo, ¿entendés? Cuando le cortaba el suministro de vital a las cápsulas que tenían adentro los tripulantes, cuando le corta básicamente la soga al otro y se va y se pierde en el espacio, digamos. Todo eso en cualquier otra película se podría haber definido con violines haciendo ¡ying! ¡Ying! Cosas así. Y acá, siempre marcado por lo que es el enfoque que tiene él como director, es silencio y respiraciones. Silencio.
Totalmente,
y respiraciones.
Porque en ese momento no hay música.
No.
Creo que en toda esta parte no hay música.
No. Y eso es excelente de pensar, digamos, que te perturbe, que te genere miedo, que digas no, y que no te motive. Digamos algo exterior, que no te lo exacerbe, es genial.
Bueno, la lectura de labios es te tiene una tensión, y estás viendo a dos tipos hablar, pero estás viendo también desde la perspectiva de Hal, y eso ya es otra cosa, y te dimensiona todo de vuelta. Uh-huh. Es increíble esa estás siendo testigo de una máquina dejando de lado su lado mecánico y entrando en una zona gris, digamos, que ni la máquina es consciente de tenerla. Uh-huh. Y es difícil eso convertirlo en cine también. Uh-huh. Porque es difícil. Es difícil, y que tenga como un peso importante, ¿no? Como que se convierta en el antagonista,
sí,
de esa misión.
Podemos decir de los mejores antagonistas que nos ha dado el cine.
Lejos.
Para mí.
Lejos.
Yo creo que sí.
Lejos.
Y lo dice alguien que la vio hace poquito. O sea, me quedé pensando en el Joker de Heath Ledger y diciendo, mierda, Heath Ledger tuvo que hacer todo lo que hizo para ser el Joker, más allá de lo que era la composición de personaje, el guión, y esto es una voz de un tipo ignoto, porque, a ver, no lo conoce nadie el loco que hacía la voz en ese momento, o no era alguien popular, no era la voz de, qué sé yo, Orson Welles, para decirte, era una voz. Una voz en la máquina. Eso es tremendo, tremendo. Te juro que me lo pongo a pensar ahora y se me vuelve la piel de gallina.
Sí,
No, es que es tremendo. Uh-huh. Es tremendo todo. Es tiene que ver con cómo está interpretado y también tiene que ver cómo está presentado el personaje. Uh-huh. Y estamos hablando de algo que mucha gente quizás no consideraría un personaje. O lo hubiese como... No le hubiese dado tanta importancia o tanto desarrollo, pero es un personaje. Un círculo rojo es un personaje. Y eso es cine. O sea, puro cine.
Puro cine,
Y es tremendo. Es tremendo. Aparte, bueno, ese nivel de tensión también hace que vos vas llegando a un punto en el que decís, quiero saber qué pasa, cuál es el qué va a pasar cuando lleguen, digamos.
Claro.
¿Cómo es la movida a partir de ahora? Y ahí es cuando se produce el blow mind para mí, que es el paso, esa transición hacia el viaje a Júpiter, digamos, que ya eso es increíble.
Eso es increíble. Eso ya es otro capítulo, podría decirse. A ver,
es otro capítulo,
porque
claramente.
Pensarlo, ahí es cuando me di cuenta de Kubrick y de... Me acordaba mucho de Shining, digamos, en por qué un tipo como Stephen King se enoja cuando le cambian las cosas que le cambian. Y por qué a nosotros nos encanta tanto que nos den vuelta la cabeza de esa manera, ¿no? Porque este viaje interestelar pasa por muchos niveles, ¿no? No es solamente algo metafísico, no es solamente algo puramente científico, es como que lo podés tomar por el lugar donde a vos más te plazca y sin embargo no va a carecer de significado.
Sí, bueno, eso es real. Lo que pasa es que ahí tenés a un tipo que le chupaba todo un huevo. O sea, el entorno le chupaba un huevo. O sea, él hacía lo que tenía ganas de hacer. No porque Stephen King le dijera que no le gustaba lo que había hecho con su obra.
Sí, pero...
No lo haga.
Me acuerdo de escenas claras de The Shining. A ver, tener hoteles con sangre corriendo. Sí, a lo mejor eso estaba en el libro. Pero no de la manera que lo interpretó él. Las tensiones generadas entre los personajes... la utilización de quizá imágenes más adultas, podría decirse, no tan aniñadas como a veces apela a Stephen King, pero y también me imaginaba viéndolo en esta película, diciendo, che, ¿cómo puedo componer esta situación? Obviamente, como decías vos, Ernie, está lado a lado con quien estaba escribiendo la obra, podría decirse, al momento de hacer la película, pero creo que ni en sus más locos sueños el loco habría dicho, che, esta escena tiene que ser así. Porque, de hecho, está muy adelantada a lo que vemos hoy. Es increíble eso también. Creo que al final del capítulo voy a hablar un poquito de Interstellar, porque la quiero recomendar. Pero me hacía acordar a cómo le costó al mundo llegar a una escena como la que plantea Interstellar en algún punto, siendo que hace 50 años ya la había hecho Kubrick. Es fantástico.
Sí.
Sí, yo creo que en lo que tiene también de zarpado toda esta última parte de la película es que llega en un momento donde la coyuntura de la juventud juega también un rol para mí importantísimo.
Sí,
porque podía haber filmado el viaje a Júpiter de otra forma
y
bebe de la coyuntura, que quizás él no era contemporáneo de esa coyuntura, pero... bebe como de cosas del LSD y cosas que estaban muy en la palestra en ese momento y lo incorpora, digamos.
Sin embargo, quiero decirles que, aunque parezca una boludez, es un dato, lo que él intenta reflejar es un viaje, si una persona viajara, ese juego de luces, por el espacio a velocidad luz, o como se le dice, la velocidad C, y tiene una base científica. O sea, él es como a partir de un montón de teoremas y un montón de cosas respaldadas por la ciencia, llegó a entender que un viaje a velocidad luz en el espacio, atravesando planetas, galaxias, y eso tendría esa forma el viaje. O sea,
bueno, pero que también dialoga con el hecho de que un viaje en drogas tiene paralelo con un viaje interestelar también.
Sí, y además el resultado al que llega el personaje,
claro,
también después
y
el de ese estado viaje,
con el que
y
llega.
Y al estado al que llega.
Porque en la película lo que ese viaje también hace es que la entidad extraterrestre lo prepare para lo que viene después. Es como una especie de aprendizaje. Por eso los rombos que se le aparecen en el camino, el momento en que va llegando y va viendo el espacio geográfico que se supone al planeta que está llegando, pero con colores polarizados y cosas así medio psicodélicas, con una mirada psicodélica, pero también el trance del viaje y del estrés de ese viaje, me parece que tiene es como un conjunto de todo, de lo que es superficial en un viaje hacia un planeta que no sabes cuál es, y el viaje interno. Es como son abstracto y narrativo al mismo tiempo. Y con un vuelo visual que es increíble, que te quedás como en shock, sí, viendo
que
eso.
Que no lo vimos, por ejemplo, en videojuegos o en animaciones hasta 10 años después, capaz. Pensaba, qué sé yo, en juegos de...
Aparte todo muy artesanal hecho, ¿eh? No es que lo hizo con...
En otros jueguitos, viste, de los primeros que empezaron a salir, que tenía esta idea, ¿no? De espacio, de viajes, y que sin embargo, digamos, llegaron tarde, podría decirse, a esa concepción. Sí. Es raro.
Está el famoso Polybius.
Polybius.
¿Conocen? Sí, sí, sí. El famoso juego que supuestamente había hecho... También tiene una cosa media conspirativa que generaba pesadillas. Y era del espacio con alucinaciones. Eso hay, es un mito muy importante, digo. Bueno, es casi tan importante. El mito de Polybius en los gamers es como para nosotros el alunizaje. Y bueno, tenía un poco de eso. Era un viaje espacial contra meteoritos mientras en el fondo iban pasando cosas psicodélicas y que supuestamente generaban ciertas cosas y en los que los usaban y terminaban, te digo, pesadillas y alucinaciones y un montón de cosas. Y sin embargo dicen que fue un invento del gobierno yankee.
Bueno, dicen que lo que se cuenta es que a 2001 le iba muy mal cuando se estrenó, digamos, no le fue bien. Pero se había empezado a correr una bola en los jóvenes, sobre todo, que tenía una parte que te llevaba como a un lugar muy especial. Y dicen que después de, no sé, 2 semanas de haberse estrenado la película, había grupos de chicos que iban a ver la película esperando ese momento, drogados, sí, o drogarse adentro del cine o lo que fuera. Y se le decía como el tour, no sé, había como un nombre a eso, que nunca había pasado en el cine de grupos de gente yendo a drogarse a ver la película. Dice que eso hizo que el boca a boca fuera como mucho más abierto y que también haya un target que quizá no iba a ver la película si no estaba enterado
en
de
tiempos
esto.
Donde no había webs, ni Twitter, ni periodistas infladores.
No, ni hablar.
Era otra cosa.
Ni hablar, totalmente. Pero es interesante cómo la película o cambió su target o empezó a ir por otro lugar y ser recomendada de boca en boca por esta juventud. Es raro. Kubrick era grande ya en ese momento, no era un pibe. Pero tiene asidero. O sea, tiene asidero porque creo que es la secuencia onírica, psicodélica más tremenda del cine. No, sí. Hay otras escenas que quisieron replicar cosas de 2001, pero me parece que nunca al grado tal.
No, al grado tal de eso no.
Aparte de darle importancia, son 20 minutos, no sé cuánto es.
10 minutos. Arranca en el minuto 2-2 y termina en el 11.
Otra teoría. Otra teoría conspirativa, que es la de Pink Floyd. No sé si la sabían. No.
Con esa, con
que
Kubrick.
Se había dicho que Kubrick no iba a usar música clásica, sino iba a usar... había una banda de sonido compuesta para la película, si no me equivoco, que creo que está dando vueltas si la buscan, que es un tipo que había hecho música para la película. A Kubrick no le gustó y le había pedido a Pink Floyd que haga la música del viaje.
En ese momento estaba Syd Barrett todavía. Era el primer Pink Floyd.
Exactamente. Y dicen que, ahora, si pueden buscarlo porque no me voy a acordar, ¿cuál es el track? Creo que es en The Dark Side of the Moon, si no me equivoco.
No, The Dark Side of the Moon. No, pero ¿sabes cuál puede ser? Interestelar Overdrive.
Que
de 11 minutos. 12
minutos.
11 minutos.
Que si vos lo sincronizás con el viaje a Júpiter, da perfecto. Es una teoría de que siempre se quedó ahí dando vuelta.
Podríamos cerrar con ese tema, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué dices?
Vamos a ver si lo hacemos.
Podría ser. Se dice eso. Esa es lo que se comentaba, que si vos lo sincronizás con el viaje a Júpiter de la película, pega perfecto. Igual busquen si es, no sé si es este, fíjate, porque sé que es uno, yo sé que el chico Data lo debe estar buscando.
Sí. No es este. A ver, yo veo acá YouTube. Son los videos que están en YouTube, los YouTubes. Hay videos que son precisamente composiciones entre Interstellar Overdrive y la escena de Odisea en el espacio.
Es Echoes.
Es Echoes de Dark Side of the Moon, supuestamente.
Ese es el...
Ahí está. Echoes 2001. Sí, totalmente. Totalmente, sí, sí. Ahora me lo pongo a pensar, sí. Quiero terminar el podcast.
Claro, pasa que yo lo tenía muy relacionado a The Dark Side of the Moon con El Mago de Oz.
También.
Que esa es la otra.
Esa es la otra. Sí, esa es la otra. Pero no, se, esto lo es más, creo que cuando vi 2001, ya por mis años mozos, ya sabía de esto. Oh, yo lo había escuchado en algún lado.
54 años.
Y me acuerdo que.
Años mozos.
Pará, hay videos. Hay videos en YouTube que están sincronizados el viaje a Júpiter con la música. O sea, que lo pueden ver.
Que se puede
y
buscar.
Funciona
acá.
Perfecto, ¿eh? O sea, no es que no. Pero, sí, es lo que se dice. Andás a ver
está,
si es real, ¿eh?
Está.
Andás
vamos a ver, vamos a ver.
Pero se la tira.
Sí, vamos a ver. Igual todo esto recae en lo que es para mí un fragmento más filosófico, podría decirse, que integral de la experiencia de la película, digamos. A ver, todo esto que pasa al final, digamos, del viaje, la casa, la vejez, el renacimiento, ¿no te deja loco? O sea, ¿no te deja con ganas de decir, sí, me voy a la mierda, ya está, vi todo?
Se te llena la cola de preguntas.
Todo se te llena de preguntas, porque vos decís,
se llena la cola,
mierda,
de preguntas.
¿A dónde apunta todo esto, digamos? Te está haciendo un planteo a vos, te está apelando a vos como ser humano, como tipo creyente en la religión, como solamente espectador de la película. ¿Qué es lo que te quiere decir? No sé a ustedes qué les pareció ese final.
A mí me parece que, sobre todo cuando llega la nave al salón victoriano, a la habitación victoriana, sí, esa, hay algo del desdoble, claramente, pero me parece que el desdoble es más un recurso cinematográfico que narrativo. Es como mostrar que el paso del tiempo ahí es distinto y que él está siendo, para mí, medio contemplado por esa entidad alienígena. Es como que si estuviese atrás de un vidrio la entidad alienígena viéndolo comportarse en ese ambiente creado, para mí, a partir de las memorias que él tiene del mundo humano.
Que es como
humano,
un escenario, digamos.
O,
es una escena.
Claro, es como si fuese un zoológico. Viste, sí, como una especie de plató, como si fuese un set que está generado por la misma mente del chabón y los alienígenas lo interpretan y lo exponen frente a sus reglas, a sus reglas del tiempo y del espacio, que
a
son
mí,
distintas.
A mí yo creo que, yo lo veo, creo que acá es cuando empezamos a discernir todos y cada vez cada uno lo va a ver de una manera muy distinta. Yo lo veo como, viste, un poco relacionado al super yo y a todos estos. Yo lo veo como que la persona, después de ese viaje, llega a un punto de conocimientos en el que, a partir de esa superación máxima de todos los conocimientos, se puede generar una nueva vida, que es la que yo entiendo que va a ser como la del super hombre, que en este momento está planteado en el final con el embrión, digamos.
Sí, con el niño de las estrellas.
Yo lo que al contrario, a mí lo que más me interesa son dos cosas y que le recontra rescato. La primera es cómo la vida de la persona esta, del personaje de Dave, los van presentando los personajes a partir de uno observando al otro, ¿no? O sea, el Dave de que todavía pareciera estar joven, porque en verdad no lo podemos ver al 100%, que está dentro de la
cápsula,
ve por fuera al Dave astronauta que está más viejo. Ese es el que empieza a recorrer la casa. Y ahí hay una escena que es muy parecida. Me recordó mucho a después el elemento que voy a usar para El Resplandor. Que es cuando vas recorriendo las habitaciones y ves al chabón que le está haciendo. Sí. El oso que le está haciendo un pete al.
Sí, totalmente.
Al mayordomo, al tipo. Que es lo mismo, porque es una persona que se da vuelta. Y ahí ya volvemos a ver a otro Dave mucho más grande. Después, en el momento de la cena, que se le cae el vaso y levanta la mirada y termina viendo a uno más grande hasta terminar en el monolito. Entonces, esas dos cosas. Pero para mí yo lo tomé como de ese aspecto, como un punto de partida, un punto donde el conocimiento, donde el descubrimiento llegó a su límite, donde todavía el monolito es presente. Y es como principio y final.
Es que para,
¿entendés?,
mí es el final de
una nueva vida.
Es el final de la evolución del hombre a convertirlo en el superhombre.
Tal
que
cual.
Va a ser el niño de las estrellas, digamos. Es el último paso, el último punto de inflexión en la humanidad para convertirse en otra cosa. Eso es así. Va, esa es mi interpretación. Eso es así. Y ese niño de las estrellas es llegando otra vez a la Tierra en su próximo paso evolutivo. Es como... necesitamos lo divino para llegar hasta acá, digamos.
Sí.
Que no sabemos tampoco si lo divino no es lo mismo evolucionado, claro, otra vez.
Totalmente.
Es como, una misma cadena evolutiva.
Si ustedes, los que están escuchando, tienen en este momento el cerebro todo derretido, o sea, no piensen que son los únicos, porque por más que nosotros estemos hablando de esto, estamos igual, ¿eh?
O sea, no, y aparte no creo que ni Kubrick lo sepa. O sea, sí debe haber una intención, pero debe estar... el final es para que genere esto también, si no...
Creo que también...
Muy hay, aburrido, hay, que solo
hay que
sea
leer
cerrado.
El libro, hay que leer los libros que le siguen, digamos, como para de alguna manera entender este concepto del niño de
no,
las
no
estrellas.
Hay que leer, no hay que leer.
Bueno, está bien. No,
no hay que leer. Hay que quedarse
sí,
con
obviamente,
lo que hay.
Pero
no,
si porque no quiere entenderlo, eso si no me se... quiero referir, digamos.
Pero coartás un poco lo que es la película, me parece. Sí, lo podés leer como, como adyacente entiendo a la película. Pero creo que la película tiene como una intención propia. Que me parece que si vos querés destrabar qué quiso decir en ese momento, se vuelve un poco contra la propia película. Me parece que lo que está bueno en la película es que vos te armes tu propio cuentito en el final. Es de esas películas que te hacen decir qué pensás. Y quizás lo ves una vez y pensás una cosa. Lo ves otra vez y te lleva a pensar otra cosa. Y te abre otro camino que no habías pensado, quizás. Me parece que eso está bueno de la película. Que leer la novela lo rebanco. Pero quiero decir que no lo usemos canónicamente para responder cosas que la película te propone.
Claro.
Me parece que está bueno que la película te haga preguntas y que vos las intentes responder. Porque me parece que también está esto del diálogo con una película que es recontra útil. Y creo que esta película busca eso. Busca hablarte y que vos digas, bueno, yo pienso esto.
Tal cual.
Me provoca esto. Ni siquiera tenés que responder a lo que estás viendo, sino que qué te provoca. Porque por ahí puede ser algo más sensorial que no sé, que te busque responder. A mí me interesa saber, Gaby, ¿qué interpretaste vos del neófito?
Creo que va por el lado este del nuevo ser, ¿no? El ser de las estrellas. Igual creo que...
¿Qué te pasó cuando terminaste de ver?
Casi me pongo a llorar de la bronca que tengo porque ahí quiero verla de nuevo instantáneamente. O sea, de hecho, repasé la escena dos veces. Hay una cuestión que tiene que ver con el proceso de cómo se van desencadenando, digamos, cada uno de los puntos de el Dave muriendo, digamos, podría decirse, para volver a renacer. Porque, viste, es como muy coreografiado. Sí,
más
pero
que
es muy coreografiado, ¿viste? Es como que una acción lleva a la otra automáticamente. Por ejemplo, el momento que se le cae el vaso lleva directamente a la vejez. Eso se te cae el vaso porque te volviste bruto, porque estás perdiendo la capacidad del espacio, porque y te estás envejeciendo hasta quedarte postrado en la cama. Cuando veo la parte de Dave tirado en la cama, el monolito de adelante, dije, esto no se le puede ocurrir ni siquiera a Leonardo da Vinci, digamos. O sea, nadie lo puede pintar tan lindo como lo filmó en ese momento. Creo que es fantástica esa toma, me va a quedar en la cabeza todo el tiempo. Y después cuando pasa lo del bebé, yo quedo con los ojos abiertos así, digo, what the fuck, y empiezo a decirme a mí mismo. Pero entiendo por dónde va todo esto, ¿no? Es como la idea de... el ser que va a las estrellas, digamos, el ser que evoluciona, el ser que llega a otro punto.
Sí, quizás es el universo
sí,
mismo
y tampoco,
entendido.
Tampoco
por, no sé,
creo que Dave es el
si
ser.
Ser
yo, a ver, si esto lo miro como
claro,
una posición
claro.
filosófica o como una alegoría, Dave en realidad no es una persona, Dave es en realidad algo, un cúmulo de cosas, es una emoción,
exacto.
puede ser la humanidad misma, puede ser un movimiento social incluso, digamos, puede ser lo que vos quieras si vos lo interpretás de esa manera. Lo que queda en claro es esta idea de los pasos hacia la evolución, digamos, el momento en el cual le toca pasar, digamos, a convertirse en el bebé del espacio, mientras suena la música clásica mango. No, es tremendo. Ese final es tremendo.
Bueno, yo creo que también, es como habíamos dicho antes, Pablo, había dicho, este proceso de la odisea lleva a este momento que es el final y transforma la odisea de un personaje, digamos, o encarnado en un personaje que sería para mí la humanidad o el nombre que vos le quieras poner, y lo transforma en algo más grande que una misma odisea de un personaje. No es un camino del héroe o el héroe kubrickiano de 2001, sino que lo transforma en algo como más de la epopeya, más de que abarca a todos, y es como el tipo que sentó las bases para el nuevo principio o el nuevo eslabón de la evolución o lo que se quiera pensar que viene después. Es como esto, me parece que tiene algo de cíclico también, de es que eso va a llevar a otra cosa, y el monolito quizás desaparezca y no aparezca nunca más y solo su objetivo fue llevar al hombre ahí. Porque por ahí el hombre no tenía la capacidad de hacerlo solo, digamos. Por eso creo que todo el tiempo dialoga lo científico con lo divino, o lo que uno, lo filosófico, lo teológico, la figura de Dios. El monolito podría ser Dios, podría ser el mismo universo succionándote y haciéndote parte del mismo universo, qué sé yo, no sé. Podría ser el momento en que el ser humano entiende lo que es el universo. Me parece que un poco la película va de qué, cuál es el lugar que ocupa el ser humano en el mundo, y que intenta plantear una tesis a por qué estamos acá y al tema evolutivo, uh-huh, lo que fuera. Me parece fantástico que aparte sea tan abstracto y que te dé a esto.
Es que es eso, sí, sí. Para mí es de lo mejor de Kubrick en ese aspecto. O sea, creo que es la película de Kubrick que más te hace pensar. No vi Ace White Shout o Ojo Bien Cerrado, que sé que es una película que también te, de las que Kubrick
pero
te
más
hace
de las relaciones
mucho. Pero más de las relaciones. Sí. Aún así me parece que lo que logra para mí es el pico máximo de lo que pudo llegar a dar Kubrick. Más allá de que todas sus películas estén buenas y todas
no,
sus películas
pero
son
es porque se mete
como esta película de Kubrick.
No, y aparte no, es porque se mete en un tema que lo trata, digamos, muy particularmente, muy especialmente, y que es mucho más complejo de lo que puede parecer una historia simple. A ver, nos podríamos quedar con lo que ocurre en la nave, con los últimos tramos, con Dave contra Hal, pero es mucho más la película, digamos. Es contar varias historias en una. No tiene la simpleza de, por ejemplo, a ver, The Shining tiene es compleja en cierta mirada, pero es lo que ves en la pantalla, digamos, es lo que cuenta esa historia, es una historia muy particular, digamos. Esta es mucho más compleja, mucho más difícil de hacer y de ejecutar aún, y por eso creo que es como el punto máximo, como decís vos, Guido.
Sí, sí, totalmente. Eso la hace tan enorme también y tan trascendental. Una película que 50 años después siga generando debate, me parece que es tremendo. O sea, que es como sí, nos excede, como no hay muchas películas que no, con las que pase esto.
Es que 2001 es el monolito del cine.
Sí, totalmente.
O sea,
sí, sí, sí. No, es creo que es la obra magna de ciencia ficción que dio. Es muy difícil llegar a algo así. Que equilibre tantas cosas también, ¿no?
Sí,
que equilibre el ser autor, que equilibre el ser contar una buena película o que sea atractiva visualmente, o que el poder de la imagen y el sonido juegue en el lenguaje del cine y un montón de cosas más, el arte, la foto, lo que fuera. Más allá de la forma en que se hizo, que eso ya, digamos, fue contemporáneo a quien la vivió en su momento, pero a nosotros nos queda la película en sí. Y todo lo que sigue provocando 50 años después.
Claro.
No sé, el estreno en Cannes con el reestreno hecho por Nolan y bueno, y los y demás. Como una película que sigue generando cosas. Y que inspira a otras también. Y inspiró un montón de realizadores y un montón de gente.
Yo por eso quería hablar de Interstellar, ¿no? A ver, ya sé, no es la película más amada de muchos. A ver, yo tengo la experiencia que quizá le generó a muchos ver 2001, salvando las diferencias, obviamente, son dos historias diferentes, de hecho la intensidad con la que cuenta algunas cosas, el contexto es otro, pero a mí me quedó una sensación de blow mind cuando vi Interstellar, con cosas que son muy similares, esto de los viajes interestelares, son diferentes las composiciones, pero yo entiendo que Nolan, cuando hizo Interstellar, de alguna manera quiso rendirle cierto homenaje a toda esa idea que había surgido años atrás, casi 50 años atrás, porque es de 2012 Interstellar, creo, ¿no? Entonces, quería de alguna manera decirle que el que no la vio, cosa que no creo que haya pasado, también vea Interstellar casi después de ver 2001, porque van a encontrar esas cuestiones de homenaje y de base que sienta en aquel momento Kubrick, que siguen los años después.
Sí, sí, Nolan es un claro amante de 2001, y lo dijo muchas veces. Y tiene cosas muy 2001-escas. No tanto el delirio, o no tanto el... O sea, Nolan es un tipo que la forma le importa. Kubrick en un momento la forma le importa, pero se permite como un abanico más grande de recursos. Es menos inglés en ese sentido. Es como mucho más, menos contracturado. Pero sí, sí, o sea, Interestelar es una clara respuesta al 2001 de Kubrick. A mí me gustaría hablar, yo tengo un libro que se llama, que se los voy a recomendar porque es una locura.
Y ¿se consigue? Porque yo ya lo estoy viendo.
No sé si se consigue, porque yo lo compré hace un montón. Se llama 2001, La Odisea Continúa, que es de Raúl Alda, que es un español que no sé bien qué hace, pero hizo este libro que es espectacular, que habla de todo. Si querés saber, habla de Kubrick y Nietzsche, y desde cómo se gestó la película con Arthur Clarke, cómo fue el hacerla, lo que dijo la prensa, lo que dijo la gente, lo que, bueno, un montón de cosas desde antes de que se empezara a filmar 2001 hasta después. Y es interesante ver lo que decía la crítica en el momento en que Kubrick estrena 2001, porque también creo que se establece un paralelismo con lo que pasa hoy con cierto cine que tildado de ah, lo dijiste vos la palabra, que se me fue, solemne y ambicioso, cine arte. Pero por ejemplo, leo un par de cositas. Andrew Sarris, que era uno de los críticos norteamericanos que estaban como en la palestra cuando estrenó 2001 y que se declaró no amante de la ciencia ficción y que lo consideraba como un género no muy proliferante, si se quiere, dijo: 2001 es una de las películas más siniestras que he visto en mi vida. Eso es una cosa. Después dijo: el señor Kubrick es incapaz de trasladar sus ideas adecuadas y sus patrones de expresión. Anda a saber qué quiso decir el señor. 2001 es moralmente pretenciosa, claramente, estábamos esperando esa palabra, intelectualmente oscura y desordenadamente larga. Después no sé, a ver qué otro te puedo decir.
Entendió todo.
Qué palabra, ¿no? Pretenciosa que sigue.
Pero escúchame, entendió todo con razones equivocadas. Para. O sea, es totalmente fuera de enfoque.
Él entró y estaba viendo la primera película de Star Trek. Entró a la sala equivocada.
Claro. Después, Mike Seal para The Minneapolis Tribune, no sé quién es. En 2001 el medio es verdaderamente el mensaje, el resultado final es cine esencial. Bueno, este tipo parece que comprenderlo. Después está Roger Ebert, claro, que es un gran crítico que sí, vos acá vi, te gusta. Dice, después de que terminamos de ver la película, alguien sugirió que debería ser requerido un test de coeficiente de inteligencia antes de entrar en el cine para ver 2001. Querido Roger, ya estás muerto y no estás escuchando esto, pero no me parece que tengas que tener un coeficiente de inteligencia tal para entender la película. Eso me parece que es subestimar también al espectador. Porque por ahí un espectador, sí, no es una película para cualquiera, estamos de acuerdo, pero por ahí hay alguien que se queda con otra cosa, con otra valoración de la película. No entenderla o no entenderla. Yo supongo que alguien en su momento de haberla visto y dijo: yo no entendí nada, sí, pero me encantó. Yo calculo y confío en que el cine te provoca eso también.
A drogarse el cine.
Más allá de la inteligencia.
El cine. No entendí un carajo, pero me encantó el flash que me pegué. Eso deben estar diciendo.
Claro,
Roger Ebert,
totalmente.
El creador de las cuatro estrellas. Porque él dice, viste, tenía un puntaje de cuatro estrellas. Él no daba nunca cinco.
Nunca daba.
Un puntaje de cuatro estrellas, un crack del cine, analizándolo y viéndolo, pero obviamente esta concepción de si sos o no inteligente para ver una película, creo que por estos tiempos ya está un poquito devaluada, digamos, así que seguramente lo miraremos con otros ojos.
La crítica que no fue estadounidense fue un poco mejor, digamos. Y la entendió. Viste que siempre la crítica europea entiende mejor las cosas. Eso es increíble. Pero bueno, hubo un par de críticos. El Giorno de Milán, que es un diario, dijo: Einstein unido con el surrealismo. Tiene que haber un punto donde un punto donde todas las contradicciones cesen entre la vida y la muerte, la realidad y la imaginación, el pasado y el presente. Y después hay uno que el último con el que quiero decir, que es Pierre Villard para L'Express. No sé quién es.
Un primo de Villardo.
Un beso. Una película llena de misterio, de forma original, ciencia y verdadero arte, marca una época, año uno del cine del futuro.
Ese loco es
eso
un
me gustó.
Visionario.
Año uno un del visionario. Cine del futuro me gustó. Me gustó sí. Porque es medio un, no sé si es un año uno en el cine del futuro, pero en el cine del género sí lo es,
sí,
me parece.
Sin duda.
Y en el cine en general puede ser también por la forma en que fue hecha y lo que muestra. En el 68.
O sea, yo lo que estaba pensando que vos decías sobre el coeficiente intelectual y qué sé yo. O sea, también significa que hubo mucha gente que la vio y por algo está tan insertada en la cultura popular, digamos. Tenemos Odisea, la música, Odisea en el espacio, en los Simpsons,
no,
en series. Entonces digo, desde Futurama, desde un montón de series que nutrieron de eso. Entonces vos te das cuenta que decís, bueno, pero al fin y al cabo me parece que logró su cometido y logró evitar o hacer un costado todos esos comentarios boludos en contra.
Lo que pasa es que viste que para mí siempre la crítica responde un poco a la coyuntura también. Me parece
del
que,
momento también.
El conservadurismo también era como muy... dictaminaba todo. Y calculo que también, por lo que tengo entendido, había como un grupo de artistas que estaban como muy enfervorizados con 2001. Qué sé yo, Bowie después hizo Space Oddity. Mick Jagger es gran fan de 2001. Le llegaron cartas a Kubrick de, no sé, de muchos realizadores.
Voy a hacer una recomendación.
Cameron también habló bien. O sea, Cameron igual me chupó mi huevo. Pero generó como un contagio sí. artístico.
Voy a hacer una recomendación. Aprovecho el momento. Y quiero que sepan que no sé si lo sabían, pero Marvel, por Kirby, tienen la edición de Odisea en el Espacio.
Que no tiene mucho que
no
ver.
No tiene mucho que ver. Es como más trabajar los conceptos y ampliarlos, digamos. Sí. Pero bueno, o sea, lo que digamos es que trascendió todo. O sea, trascendió cómics.
Bueno, Kirby bebe mucho del viaje a Júpiter.
Sí, Toby.
Totalmente. Bueno, se podría hablar un montón de 2001. Mucho. Pero no sé si alguien quiere alguna recomendación,
Garland.
Algo.
El cine Garland, sobre todo el de Sex Machina, para relacionarlo mucho con HAL 9000.
Y el final de Annihilation tiene también.
Sí,
cositas.
Totalmente. Tiene cositas. Ahí está.
Yo creo que Garland en también... este momento es el. No voy a decir el nuevo Kubrick, porque es una palabra muy grande
y una camiseta
demasiado grande. No. Pero sí creo que es uno de los que mejor. Actualmente, siendo un director joven o siendo un director de los nuevos, porque ya ni siquiera es generación 2000, es casi generación 2010, creo que es de los nuevos directores que está logrando llevar su cine acertado a veces o no, en las cosas que se lo critica o a favor, pero creo que siempre está bien en línea o buscando una sintonía con Kubrick, o por lo menos con algunos planteos, desde este lado de Kubrick ciencia ficción, no desde el otro lado de Kubrick que eso está en otros cines y otro tipo de películas también.
Yo quiero, de Garland, quiero recomendar Sunshine, que para mí es la más Kubrick de Garland, que es con Chris Evans y, no me acuerdo quién más, que la dirige Danny Boyle. Y es un viaje también hacia el sol, que tiene mucho de género y tiene mucho de lo metafísico o lo más allá de la ciencia que tiene la ciencia ficción, digamos. Y después quiero recomendar Solaris, de Tarkovsky, que me parece fundamental. Y después que vean lo que quieran. Porque me parece que lo que está bueno en 2001 es que te dispare cosas para ver y leer. Que hay un montón de cosas para leer.
Sí, la
bueno, te va a disparar leer cosas de filosofía, de metafísica y un montón de cosas que está buenísimo que les pase. Porque está buenísimo. Es un mundo hermoso. Y nada, eso. Y el libro que les recomiendo es 2001, La Odisea Continúa, de Raúl Alda. Que no sé si se conseguirá. Y no sé qué editoriales. Ediciones Jaguar. Qué sé yo.
Vamos a responder preguntas para los que capaz la dicen. Y esto lo va a responder Ernie. Porque yo no la vi. Creo que Gaby tampoco. Hay una secuela que se llama 2010.
Sí, 2010. Hay que verla. A mí no me gustó. La vi una vez y no la recuerdo tanto. Pero no me había gustado.
Ahora, ¿maneja un poco esto, este lineamiento?
No.
Es como cuando hicieron el proyecto Blair Witch 2 después del proyecto Blair Witch 1.
No, es más una película del espacio, pero no toca ni en pedo.
Más hecha por Cameron, ponele.
Sí, pero ni siquiera, pues medio berreta el director, no es tan bueno. No. Pero no sé cuánto aguantó, por ahí hoy la veo y me gusta, no sé, la vi hace mucho. Debe durar una hora y media.
Otra pregunta que tengo. ¿Quién dirigiría 3001 si alguna vez la deciden hacer? En el presente. Qué linda pregunta, ¿no?
Garland.
Si la trasladamos a los oyentes.
Villeneuve.
Ay, yo también lo quiero a Denis. Para todos lo quiero a Denis.
Creo que es el que mejor maneja lo abstracto y lo
narrativo. Arrival, ¿cómo no estamos recomendando Arrival, chicos?
Bueno, Arrival también, sí, mil veces.
Remake de Rambito y Rambón lo quiero también a Denis Villeneuve dirigiéndola. O sea,
uf,
es así.
Qué bien.
No, pero esos directores están para esa responsabilidad. No sé 3001 por qué lado podría ir, digamos. Es una historia, creo que ya es como, obviamente, la conclusión de...
Tengo entendido que la querían adaptar en serie, 3001. Después vean, porque había leído algo así, que la querían hacer serie. Pero no sé.
La Odisea Final se llama.
Sí.
La Odisea Final, tal cual.
Mira, tengo pendientes de igual leer toda la trilogía de Clark, porque me parece que debe ser una locura. ¿Vos, Gaby, qué querés recomendar?
No, ya recomendé Interstellar.
¿Interstellar?
Sí, creo que era... no quiero recomendar nada más.
Se le vuelve el cerebro.
Mucho. Sí, no, aparte porque creo que quiero verlo un par de veces más hasta hasta decir bien. Bueno, obviamente que no vamos a tener otra oportunidad de grabar un podcast sobre esta película.
O sabes.
Sería tarde. O sí. Pero seguramente si ven Interstellar van a encontrar huellitas. Por eso la quería recomendar.
Perfecto.
Bueno, un espectáculo. Un espectáculo y un placer. Así que una hora y media, basta.
Sí,
era obvio que iba a suceder esto.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan en el barrio fino, diría Daddy Yankee.
Pasas que pasan. Que...
siempre al revés del mundo. Bueno, fue hermoso, así que no saben, por ahí algún día pinta hacer algo más con, no sé, imitamos a un filósofo y la traemos.
Estaría lindo.
Algo para comer.
Estaría copado.
Unas papitas
y
un pianito y Odisea. Así que gracias por estar ahí. Cualquier cosa, si me nos quieren decir, che, para mí el final es, habla de la derrota de Argentina en el Mundial, puede ser también.
Sí,
ojo, o sea,
Ahora, tranquilos porque estamos susceptibles y
no
sensibles.
Nos pongamos monotemáticos tampoco, ¿vieron? Porque si no, todo
no, pero por ahí dicen, no, para mí es...
¿Quién dijo eso? ¿Quién gritó eso?
No, pero por ahí alguien dice,
el monolito.
No, para mí el final es, no sé. Habla del amor. Bueno, está bien.
Está bien.
Pero estaría bueno que nos digan, che, ¿qué parece que
habla? Habla del cine y la explotación humana y
las tu vieja en tanga. Zombies. Por ahí alguien dice, habla de tu vieja en tanga.
Es lo lindo del cine. Cuando hay películas así, es lo lindo.
Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchan la próxima y hasta luego.
Chao.
Chao.